Este mensaje fue predicado en el púlpito de la Iglesia Bíblica de la Trinidad en Santo Domingo Este, República Dominicana.
Si pueden, por favor, acompañarme al libro de Job, capítulo 36. Con las nubes encubre la luz y le manda no brillar, interponiendo aquellas. El trueno declara su indignación y la tempestad proclama su ira contra la iniquidad. Por eso también se estremece mi corazón y salta de su lugar. Oíd atentamente el estrépito de su voz y el sonido que sale de su boca. Debajo de todos los cielos lo dirige y su luz hasta los fines de la tierra. Después de ella brama el sonido, truena él con voz majestuosa, y aunque sea oída su voz, no lo detiene. Truena Dios maravillosamente con su voz. Él hace grandes cosas que nosotros no entendemos. Amén. Vamos a orar. Señor y Dios, nosotros clamamos para que tú nos bendigas, para que tu gracia, esa gracia que tú has derramado en Cristo, continúe, Señor, mostrándonos tus abundantes riquezas, tu multiforme gracia, ese arco iris de misericordia y bondad con la cual tú te revelas a nuestras almas. Concédenos, Señor, considerar nuestros caminos delante de ti y con reverencia y con temor adorar y alabar tu nombre en medio de nuestras necesidades, descansando en Cristo. Bendícenos por tu palabra. Sella hoy tu palabra en nuestras almas y haznos oír tu voz, tu poderosa y gloriosa voz. En Cristo te lo pedimos. Amén. Uno de los personajes que aparece en el libro de Job es Eliú, un joven que aparece de la nada cuando los tres amigos de Job le señalan alguna falta incierta que ellos mismos no conocían y que pretendían que Job guardaba, ocultaba. Eliú expone algunas razones muy interesantes que son buenas que nosotros meditemos. Eliú habla a Job de la tribulación, Eliú habla a Job de la aflicción. Y por eso nosotros queremos meditar en esta noche sobre el título Escuchando la voz de Dios en la tribulación. Escuchando la voz de Dios en la tribulación. Eliú exponía razones sobre los padecimientos de Job. Y a diferencia de sus tres amigos, que en conclusión expresaban que Job sufría por algún pecado oculto, siendo su sufrimiento las consecuencias de sus males, este hombre expone más bien que la tribulación presente de Job más bien es un canal por el cual Dios está hablando a Job. En vez de tratar de señalar algún pecado de Job, Eliú procura mover la mente de Job de la tribulación misma hacia Dios, que es algo muy difícil de hacer cuando uno está pasando por ciertas luchas y tribulaciones. Uno se queda sembrado con la mirada en la tribulación. Uno se queda con los ojos inclinados hacia el dolor y nos concentramos en el dolor. Y nos concentramos en padecer. Sin embargo, Eliú trata de mostrarle a Job que en esas nubes escondidas había una sonrisa. Detrás de esas nubes que ocultaban el sol, estaba la sonrisa escondida de Dios, que procuraba el bien de su siervo. En Job 37:1, Eliú dice, por esto también se estremece mi corazón y salta de su lugar. Al hablar de la manera en como Dios utiliza nuestras pruebas y tribulaciones, Eliú se estremece, pues está hablando de algo que a veces es imposible de percatarse. Está hablando de algo que está sufriendo otro y no él. Al igual que nosotros, para Eliú y para Job, existen tiempos y acontecimientos en nuestras vidas donde nos hacen literalmente temblar. Nos hacen temblar las tribulaciones y las consecuencias que tenemos muchas veces a decisiones que tomamos. Nos hacen temblar. Tememos. El mismo David en uno de sus salmos decía que cuando él temía, buscaba a Dios. Había un momento en el corazón de David en la que él tuvo gran temor de su vida, porque Saúl lo estaba cazando como si fuera él una presa. Y en ese estremecimiento de nuestro corazón, comúnmente saltan a relucir el espanto, el llanto, el dolor. Muchas veces buscamos a quien echar la culpa, comúnmente hacemos eso, buscamos un culpable en medio de nuestras tribulaciones, buscamos un porqué, qué es lo que está pasando, qué es lo que yo estoy pagando. A veces hacemos esa pregunta, ¿y qué es lo que yo estoy pagando con estos muchachos? ¿Qué es lo que yo estoy pagando con esta mujer, con este hombre? Realmente están buscando una respuesta a esa aflicción o a ese dolor. Y solamente nos llega un silbido del silencio, un silencio continuo que no da respuesta a esa pregunta. Amados hermanos, nosotros vemos en la vida de Job un hombre que tuvo que enfrentarse con tribulaciones a las que él mismo no comprendía. Y nosotros, en medio de nuestras necesidades y tribulaciones, necesitamos levantar nuestros rostros para buscar a nuestro Dios y, en medio de esas tribulaciones, escucharle. Porque por esas tribulaciones, Él está operando nuestras almas y sacando a la luz lo que allí hay. En medio de esas tribulaciones, Él está operando para guiarnos hacia algo. Él nos está mostrando un camino que nosotros no conocemos. Y ese camino está a oscuras o en tinieblas. No hay sol que brille. Y necesitamos mirar a través de esa neblina. Necesitamos escuchar más allá de los relámpagos que truenan. Como dice este salmo, que los truenos declaran su indignación. Él manda los truenos. El trueno declara su indignación y la tempestad proclama su ira contra la iniquidad. Por eso también se estremece mi corazón y salta de su lugar. Oíd atentamente el estrépito de su voz. Oíd atentamente. Y quiero que veamos en primer lugar qué representa para nosotros dichos truenos, dichos relámpagos, dichas aflicciones. Recordad que Eliú está hablando a Job en una situación puntual. Él está pasando por diversas luchas, muerte de sus hijos, y había pasado un tiempo de que había perdido todo, había pasado un tiempo en que estaba enfermo allí tirado, había pasado un tiempo en que su propia esposa lo había atacado de frente, había pasado un tiempo en que sus amigos se habían sentado allí a ponerle mayor carga. Había pasado un tiempo en el que Job realmente había sido amargado en diferentes situaciones. Y al igual que nosotros, podríamos estar pasando por diferentes situaciones de prueba, de aflicciones en nuestras almas. Aquellas situaciones que desmembran el corazón, que lo hacen romperse. ¿Y qué dice el texto en el versículo 2? El texto del versículo 2 en Job capítulo 37 nos dice, oíd. La versión de las Américas dice, escuchad atentamente el estruendo de su voz. Escuchad. No, yo no puedo escuchar, estoy en medio de una tribulación. Me duele. Yo sé que te duele, pero presta atención. Oye su voz. Escucha atentamente el estruendo de su voz y el rugido que sale de su boca. Aquí nos está llamando a que escuchemos, a que prestemos atención, que procuremos que la excitación de nuestra alma no nos haga perder el objetivo. No coloques tus ojos sobre la tribulación misma o sobre el dolor mismo. Presta oído a lo que está Dios hablando. Mirad tus presentes problemas y escuchad. Dios a través de ellos, mi amado hermano, mi hermano Job, Dios está hablando a tu alma y te está santificando. Usa la prueba como un victory para abrir el lugar donde allí la carne está putrefacta, donde el pecado ha hecho que el alma se deteriore. Y Él usa el victory de la prueba para abrir allí, precisamente allí, donde más duele. Para que allí, de allí salga lo que produce tanto dolor y tristeza y amargura. Cuán afortunados somos cuando en el sufrimiento no ignoramos la realidad del mismo. El sufrimiento no es que tenemos que ignorar el sufrimiento. Está allí y es algo real. No debemos enterrarnos en el pasado del sufrimiento. No debemos quedarnos simplemente en el sufrimiento per se, pero tampoco debemos de ignorarlo. Yo estoy en el Señor, todo lo puedo en Cristo, decimos así, entonces ignoramos este problema. No, ese problema está ahí con un objetivo. Y si ciertamente el Señor nos sostiene en Cristo, eso no significa que ignoremos la realidad que tenemos delante de nosotros, porque Dios la ha puesto allí. Dios la ha puesto allí con un santo y justo propósito. La pregunta es, ¿cuál es? Dios lo ha puesto allí, pero tampoco se nos manda a que nos quedemos en el sufrimiento, clavados allí en el dolor. Oíd, dice el texto, atentamente el estruendo de su voz. No ignoremos la realidad del mismo, pero tampoco nos quedemos enterrados en él. Las cosas han cambiado. Se han vuelto difíciles, pero debemos continuar mirando a nuestro Dios. A veces miramos al pasado y el dolor del pasado. ¿Y qué estamos haciendo? ¿Recordando las misericordias pasadas? ¿Miramos al pasado para qué? ¿Para enterrarnos en el dolor, en la aflicción? ¿O miramos el pasado para contemplar la manera en que Él nos libró y nos salvó en nuestras aflicciones? Porque hay dos maneras de mirar al pasado. Una, para volver a involucrarse en el dolor antiguo que produjo tal o cual aflicción. Y para seguir sufriendo, lamiendo nuestras heridas. O para mirar la manera en que Dios nos sacó de esa tribulación. Hay dos maneras de mirar hacia atrás. Miramos de una manera para seguir viviendo en el dolor, o miramos para atrás para dar gloria y gracias a Dios por la manera poderosa en que nos rescató. Hay dos maneras de mirar hacia atrás. Cuán afortunados seremos si nosotros miramos hacia atrás o miramos a la tribulación y no dejamos nuestras vistas sembradas allí, sino que contemplamos a ese gran Dios de amor que nos metió en esa tribulación, sino que contemplamos ese gran Dios de amor que nos hace pasar a través de ese valle de sombra de muerte. Job pasó por diversas penumbras y Eliú quería que él contemplara y escuchara ese trueno. Pero ese trueno me hace temblar. Sí, pero escúchalo atentamente. Presta atención y oye a Dios. Pero lo único que siento es dolor al escuchar ese trueno. Sí, hay dolor, porque Él no ha quitado el dolor. Pero escucha su voz. Está en conjunto, viene unido al paquete del dolor. ¿Cuál debe ser entonces la respuesta de mi corazón en medio de esas tribulaciones? Porque no es fácil, a pesar del dolor, mirar a Dios. A pesar, en medio de las pruebas, mirar o escuchar su voz a través de ese mismo dolor. La Biblia de las Américas nos dice el versículo 2 y 3, escuchad atentamente el estruendo de su voz y el rugido que sale de su boca. ¿De dónde viene este estruendo y este rugido? De su voz. Bajo todos los cielos lo suelta, y su relámpago hasta los confines de la tierra. Las palabras parecen decir que había realmente en ese momento una gran tormenta. Y Eliú quería que Job la escuchara. Escucha los truenos. Si alguna vez usted ha estado en una tormenta, o debajo de una tormenta, y ha visto el rugir de la tormenta, los truenos caer, uno no sale a ver la tormenta y a contemplarla. Uno lo que hace es que cierra la puerta y se esconde dentro de la casa. ¿Y si me cae un rayo? Uno no sabe la cantidad, el poder que está descendiendo en esos rayos, la cantidad de electricidad que desciende en un solo rayo. Y ciertamente nosotros salimos, como hemos dicho, entramos a la casa y cerramos la puerta para evitar que caiga un rayo cercano y nos afecte. Y aparentemente Eliú deseaba que Job escuchara atentamente. Él truena, huyes de esos truenos, pero él está hablando. Escúchale, escucha atentamente la excitación, la caída de los truenos. Amado hermano, si crees que el único medio de prosperar y conseguir felicidad y éxito consiste en solo la bendición de Dios y no también en sus miserias, tan solamente en las lluvias de gracia que Él envía, y no también en las miserias de sus truenos en nuestras vidas, estás perdiendo algo que brilla. Porque cuando Él envía lluvias de gracia, ¡qué bendición, qué gozo! Pero cuando Él envía truenos terribles que nosotros no queremos escuchar, ¿y ahora qué? ¿Qué haremos? Diremos, como Job, el bien de Él lo recibiremos y el mal no lo recibiremos. Podríamos decir así y aceptar sus truenos, sus relámpagos. ¿Lo diríamos así? ¿Desconfiaríamos de su rugido, del rugido terrible de Dios? Sabiendo, reconociendo y sabiendo que su carácter es bondadoso, compasivo, justo, todopoderoso, magnífico, excelentísimo. ¿Desconfiaríamos de Él? Cuando Él trae esos truenos y esas tribulaciones a nuestras vidas y hace que esos truenos caigan al lado nuestro, amados hermanos, es para que temblemos, pero también para que escuchemos. Es para que temblemos y dejemos de confiar en nuestras propias fuerzas. Es para que temblemos y dejemos de buscar nuestras propias soluciones. Es para que desmayemos. Esos truenos y esas tribulaciones que llegan a nuestras vidas, ese rugir de Él, es para que temblemos, para que nos humillemos delante de Él. Es para que clamemos a Él. Es para que desconfiemos de nuestras propias fuerzas y dejemos de apoyarnos en nuestras habilidades. Y a veces Él nos atribula de tal manera que uno dice, no tengo salida, no sé qué hacer. ¿Realmente no sabes qué hacer? Sí, verdaderamente ya se agotaron tus artimañas, se agotaron tus estrategias humanas, ya no hay quien te tome el teléfono, ya no hay amigo, ni primo, ni hermano que esté cercano a esa persona que te pueda ayudar. Dios te ha cerrado todo, 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 por todos lados. ¿Y ahora qué? Desmayas. ¡Desmaya! Desmaya en su presencia. Arrójate a tus pies y decide dejar de luchar en tus propias fuerzas. Es una decisión que debes tomar, a rendirte totalmente. Eso es lo que Él quiere. Que te rindas total y cabalmente. Ríndete total y cabalmente. Con esto no quiero decir que no debemos de realizar todo esfuerzo responsable que la Biblia demanda de nosotros. Si no tienes trabajo, debes hacer todo esfuerzo para conseguir trabajo. Pero estás rendido a sus pies, entendiendo que de Él es que viene toda buena dádiva y don perfecto, todo regalo, toda bondad, toda provisión espiritual en Cristo y material en Cristo. ¿Estás claro en eso? Que no depende de ti. ¿Cuál es tu esperanza en medio de la tribulación? Yo busco la firma de fulanito. Yo estoy recaudando unos fondos. Estoy resolver este problema con este u otro, aquella situación. Y Dios estrecha un poquito más y un poquito más. Y luego ruge con su voz. Tengamos en todo tiempo nuestros ojos puestos en Él. Tengamos en todo tiempo nuestros ojos puestos en Él, a fin de que guiados por Él lleguemos al estado o condición que Él desea concedernos. Completa debilidad, completa flaqueza, completa indulgencia, o no indulgencia, sino insuficiencia. Yo no puedo hacerlo en mis fuerzas. Y esto es lo que tú estás demostrando. Y tiemblo ante tus truenos. Tiemblo ante tu voz, tiemblo ante tu tribulación, temo. ¿Pero qué es realmente lo que temes? ¿A la tribulación misma? ¿O a aquel que ha dado permiso para que te llegue una tras otra, una tras otra, una tras otra? ¿A qué temes? Porque podemos temer la tribulación. Podemos temer la tribulación. O podemos temer al gran Dios, al Todopoderoso, que ha volcado todo para estrecharte, y estrecharte, y estrecharte. ¿A quién temes? Amado hermano, no temas a la tribulación. Teme al dueño de la tribulación. Teme a Dios. Y entrégate. Entrégate. Desconfía de tus propias fuerzas y confía en sus fuerzas. Desconfía de tu propia sabiduría y confía en su sabiduría. Desconfía de tus artimañas, de tus obras de la carne que utilizas para salirte con la tuya. Desconfía de todo eso y confía tan solamente en que Él es bueno y justo y que todo obrará para bien para aquellos que Él ha llamado conforme a su propósito. Desconfía de ti. Sus truenos, su voz rugiendo, debe ser oído atentamente. El estrépito de su voz, el sonido que sale de su boca, debajo de todos los cielos lo dirige, y su luz hasta los fines de la tierra. Brama, brama, con truenos terribles. Y lo hace de encima de nuestras cabezas. ¿Para qué desfallezcamos? ¿Para qué dejemos de usar nuestras artimañas? Y usemos su voz. Usemos su voluntad. Las aflicciones presentes no son refrenadas por Él. Las aflicciones presentes están en sus manos. Es su decisión que lleguen a nuestra vida. Es su voluntad. Él las envió. Dios usa las aflicciones para abrir el corazón. Lo ablanda. Ablanda el corazón más duro. Pregúntele a Faraón si su corazón no se ablandó cuando Dios mató a su hijo. ¿Se ablandó? Por favor, váyanse, llévense todo lo que quieran. Váyanse de Egipto. ¿Se ablandó? El gran Faraón, el duro Faraón. ¿Se ablandó el corazoncito de Faraón? Que decían, no voy a dejar ir a ese pueblo. Son mis esclavos. Ahora,
Él no se ablandó para salvación. Él se ablandó para hacer la voluntad de Dios, aunque él no quería. Él no se ablandó para salvación, porque no era la voluntad de Dios que él fuera ablandado para salvación. Ahora, él dejó ir a su pueblo. Si lanzar una flecha sin sacar una espada, dejó ir al pueblo de Dios, como Dios había dicho. Amado hermano, Dios ablanda nuestros corazones a través de las aflicciones. Están en sus manos, es su decisión que las mismas truenen en nuestros oídos. Es su voluntad que los truenos nos dejen sordos. Con un pitillo ahí. ¿Tú me estás oyendo? No. El trueno cayó demasiado cerca. No te puedo escuchar. ¿Qué es lo que tú dices? Dios usa las aflicciones para abrir el corazón, lo ablanda, hace surcos, grietas. Grietas. ¿Para qué? Para que la buena semilla del Evangelio caiga adentro de esa grieta. Ese corazón tan duro, como un pedernal, Dios le hace una rajada así. ¡Fua! Y duele. Y luego en esa rajada siembra el Evangelio. En ese hoyo de dolor siembra el Evangelio. La tierra para ser sembrada debe ser agrietada, debe ser abierta, debe ser herida. Y es interesante ver cómo se meten esos... ¿cómo? Sí, esas máquinas... Esos arados y hieren la tierra y la abren. Usted la ve que la levanta. Y la limpian. Y le sacan todos los tocones, toda la piedra. La limpian y vuelven y le meten el arado. Y vuelven y la preparan. Y la siguen preparando hasta que está lista. Y usted la ve abierta. Herida. Y luego que se siembra la semilla. Porque en una tierra dura, la semilla no entra. No fructifica. Dios hiere y abre surcos para sembrar su palabra, para hacernos entender lo que tú no entendías. Te hiere. El Dios que tanto te ama. La preciosa semilla dará fruto cuando Él envíe lluvia. Y aptos estaremos para oír la palabra. Tal vez te estás preguntando, bien, la aflicción viene de Dios. Y me está hablando a través de ella, pero ¿cuál es su mensaje? ¿Cuál es su mensaje? El mensaje de Dios no es detenido cuando la lluvia y los truenos de las aflicciones tocan nuestras vidas. Con esas tribulaciones viene su mensaje. Con sus truenos, que no deseamos escuchar inmediatamente, viene su mensaje. Dios hace sufrir al creyente para que reconozca que de él, que él es soberano. Y que todo lo que él quiere ha hecho. De que su vida le pertenece a él. Dios habla al corazón del creyente para hacerle entender que no necesita estas cosas presentes. Que no son su tesoro, que su tesoro es Él. Dios hace que las aflicciones lleguen a nuestras vidas, para que ese corazoncito que se apega tanto a la televisión, al cine, a las películas, al novio, al esposo, a los hijos, a lo bien que nos está yendo, para que nada de eso se pegue, para que no amemos al mundo, ni las cosas que están en el mundo, para que tengamos a alguien por encima de todo eso, y eso es a Él, para que le reconozcamos como nuestro soberano, para que le reconozcamos como nuestro Dios, no de boca, sino en nuestro corazón. ¿Usted sabe
lo difícil que es para un hombre reconocer que su enfermedad, que su dolor, lo que tanto él temía y le llegó, viene de parte del Dios que tanto le ama. Y esa es su soberana voluntad para su vida. Reconocer eso es duro. Reconocer eso es duro. No, eso no viene de parte de Dios. Tus pruebas y tribulaciones no vienen de parte de Dios. Eso es el diablo. Y le echamos la culpa al diablo. Eso es el diablo que quiere quitarte el gozo. Eso es Satanás. No, tú eres demasiado especial para Dios. ¿Cómo va a ser que tú le eches la culpa a Dios? Tú eres injusto. Lo que él está diciendo es: yo soy soberano. Y en mi soberanía, a mi pueblo, yo le traigo bien y también males. Y en los días de bien, gózate y alégrate. Y en el día de mal, considera cómo está tu corazón. Examina tu vida delante de Él. Tal vez ando mal, no necesariamente. Mira cómo andas delante de Él. Escucha su voz. Escucha su voz atentamente en medio de la tribulación. Versículo 7. Así hace retirarse a todo hombre, para que los hombres todos reconozcan su obra. Él envía sus truenos, envía su tribulación, para que todos los hombres les reconozcan. ¡Qué oportunidad cuando llegan esos días de tribulación! Y la gente comienza a decir: ¿y por qué esto? ¿Y por qué esto? Y nosotros, de parte de Dios, podemos recordarles: por tu gran necesidad. Hay mucha gente que se está preguntando: ¿y por qué aquí en Barcelona está pasando esta tribulación? Que dos personas se montan en una guagua y atropellan a un centenar de turistas y de personas que estaban en la calle tranquilamente, que no le hicieron nada mal. ¿Por qué esto? ¿Por qué un hombre se pasa por Finlandia y acuchilla a personas? ¿Por qué esto? Dios tiene respuesta para eso. Dios tiene respuesta para esas preguntas que nos hacemos en el corazón. La primera respuesta que Él nos da a nosotros: ¿quién eres tú para cuestionarme a mí? ¿Quién eres tú, hombre, para cuestionar al Creador? Para tomar una vasija y hacerla la vasija donde Él pone, donde Él se lava los pies. ¿Quién eres tú para cuestionar a ese gran Dios al cual nosotros decimos, y es cierto, ese Dios de amor y de misericordia? ¿Quién eres tú? Él es soberano. Él es rey sobre todas las cosas. Él hace las cosas como Él quiere. Entonces tú le estás echando la culpa a Él. ¿Qué cosa pasa que no sea su voluntad? ¿Qué cosa pasa que no sea su voluntad? La pregunta es: ¿qué tú vas a hacer con eso en tu corazón? ¿Qué tú vas a hacer con eso en tu corazón? Porque cada hombre es responsable de sus actos. Esos hombres que hicieron esas maldades son responsables y dignos de la pena más alta que le pueda dar un tribunal humano. Porque ellos lo hicieron con una intención y alevosía. Sin embargo, no era la voluntad de Dios que sucediera. Y esos son los pensamientos que se metían en la cabeza de Job, en la cabeza de Eliú, y que le torturaban. ¿Cómo es esto? No puedo entender a este Dios. No puedo entender esta gloria, esta soberanía que trae el bien y el mal. Este rey soberano que imparte su voluntad sobre todas las cosas, una hoja no cae que no sea su voluntad, que Él no lo haya querido. Una hoja no cae, un pajarillo no cae a tierra. Y nos preguntamos: ¿cómo es posible que un pajarillo, algo tan hermoso, caiga a tierra? Esa fue la voluntad de Dios. Primera de Crónicas 16:23, cantad al Señor toda la tierra, proclamad de día en día las buenas nuevas de salvación. Salmo 9:11, cantad alabanzas al Señor que mora en Sion, proclamad entre los pueblos sus proezas. Salmo 96:2, cantad al Señor, bendecid su nombre, proclamad de día en día las buenas nuevas de su salvación. ¿Qué tiene que ver eso con todo esto? Que Él debe ser proclamado como el soberano en todas las naciones. Que estas presentes tribulaciones tienen el propósito de que los hombres vuelvan a Él a través de Jesucristo. Estas tribulaciones tan difíciles en las que nuestra sociedad y otras sociedades están viviendo es con el presente propósito de que los hombres dejen de buscar su propia salvación, dejen de buscar fuera de Él el bien y la misericordia que tanto anhelan y desean. El bien y la misericordia que tanto desean está en Cristo Jesús. El dolor que Dios está trayendo a nuestras sociedades tiene un propósito. Y es para que le busquemos a Él, para que le hallemos a Él, para que reconozcamos que Él es soberano, que lo que está sucediendo, hermano, es su voluntad. Es su voluntad lo que está sucediendo. ¿Qué haremos? ¿Haremos como los impíos? ¿Y para justificarnos a nosotros, lo acusaremos a Él del mal? ¿Qué haremos? El creyente es ejercitado para su crecimiento en el uso del fruto del Espíritu, en el uso de las gracias que Dios ha dado. Porque cuando hay preguntas como estas, ciertamente, solamente por la fe, el justo vivirá. Cuando hay preguntas como estas, ¿dónde está Dios en medio de todo este sufrimiento de tanta gente inocente? Es ahí donde la gente vivirá por fe o terminará apartándose, endurecidos, mirando solamente la tribulación. Es ahí donde la fe se va a ejercer, donde no se puede ver más nada sino la tribulación en su mayor tristeza y dolor. Es ahí donde nosotros somos probados y es ahí donde nosotros tenemos que ejercer dominio propio. Es ahí donde nosotros tenemos que ejercer amor. Es así, es ahí donde nosotros tenemos que hacer uso de toda la armadura de Dios. Es ahí donde tenemos que hacer uso de toda la armadura de Dios. No está ahí porque brille y es bonita. Es ahora que hay que usar el escudo de la fe. Es ahora que hay que usar la palabra de Dios y predicarle a aquellos que se están cuestionando. Es que Dios es tan malo que no puedo salvar a esa gente. Mira cómo permitió eso. Él es soberano. Y esa fue su voluntad. ¿Cómo tú te atreves a decir eso? Entonces quiere decir que Él hizo eso. Sí, esa fue su voluntad. Ahora, ¿y tú qué piensas? ¿Y tú qué piensas? ¿Cómo tú como creyente darás una respuesta a esa gente que clama por justicia cuando tu propio corazón también pide lo mismo? ¿Cómo tú puedes guiar a otros hacia Cristo cuando tu propia mente y corazón está sembrada? ¡Justicia! ¡Muerte a esos terroristas! Cuando tú también estás gritando por lo mismo. ¿Cómo podemos nosotros, en medio de nuestra tribulación, ejercer el amor, la misericordia, como Cristo para con sus enemigos que le estaban matando? ¿Cómo podemos hacerlo si no hacemos uso de las gracias que Él ha dado para ir a la palabra de Dios y buscar respuesta en la palabra de Dios en las tribulaciones de afuera y en las internas? Dios quiere mostrar a todos que Él es soberano. Quiere que todos miren estos hechos y miren a Él. Porque son hechos terribles los que llegan a nuestras vidas. Son terribles los hechos que llegan a nuestras puertas. El ladrón que se acerca a ti y con una pistola te quita tu cartera, tu reloj, tu celular. Eso es un hecho terrible. Pero Él quiere mostrar, Él quiere guiarte, no solamente al hecho en sí mismo, sino a Él, para que le mires a Él. Mire estas obras y tiembla, no de las obras en sí mismas, sino del glorioso Dios, poderoso Dios, soberano Dios, que ha dado orden para que esto acontezca. El mundo no quiere ver a Dios. Nosotros mismos no queremos ver a Dios, queremos respuestas, soluciones a nuestros problemas. Pero Dios deja el problema y lo amplía y lo agranda. Y lo amplía y lo agranda. Así hace retirar a todo hombre, los hace huir. Los hace huir para que los hombres todos reconozcan su obra. Para que los hombres todos reconozcan su obra. Para que los hombres todos busquen las gracias que Él ha dado para poder sobrepasar dichas tribulaciones con amor, no pagando mal por mal, sino ganando con amor los que contradicen y nos injurian. Para que venzamos con paciencia, sufriendo los agravios de los demás, orando a Dios por aquellos que nos maldicen y se burlan. Para que suframos con gozo, sabiendo que nuestros sufrimientos están en las manos de Él y que nuestra vida está escondida en Él. Para que podamos glorificar y alabar a Dios en esas tribulaciones presentes que nos muestran que Él es soberano en nuestras vidas. Pero ¿cómo va a ser que me vaya tan mal? Y yo tengo 4 años estudiando y no consigo trabajo. Él es soberano en tu vida. ¿No has entendido eso? Yo me quiero casar, necesito esto. Y no aparece. Él es soberano en tu vida. Yo tengo esta enfermedad y Él no me la quita. Él es soberano en tu vida. Quítame esto, Señor. Él es soberano en tu vida. Mas el fruto del Espíritu es. Y nos muestra las gracias que Él nos ha dado, que no son suficientes. Pablo, bástate mi gracia. Quítame esto, Señor. Dante, bástate mi gracia. Pero voy a ir cojeando. Sí. Bástate mi gracia. Mas el fruto del Espíritu es. Y entre ellas está la perseverancia. Y entre ellas está la paciencia. Y Señor, y no puedo salir yo de esta prueba ya. Ejercítate en la paciencia. Y sométete gustosamente, contento, a la prueba. Pablo tenía un enviado personal del diablo que iba cada cierto tiempo a bofetearlo. Pipla, pa, 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 pa. Humilladito salía de ahí. Livianito de todo su orgullo y arrogancia. Afeitadito de todo su... esas pasiones que se levantaban en su mente y corazón. Salía de ahí listo para hacer la obra de Dios. ¿Quién lo preparaba? Un enviado del diablo. Que lo abofeteaba. Ya, Pablo, estás listo. Pero yo, ¿qué? Yo no sirvo para nada. Yo estoy humillado. Yo me duele todo. No hago sirvo para nada. No hago esto. Ah, todo me sale mal. Y encima de eso peco contra mi Señor. Y soy disciplinado. Sí, ahora que tú estás listo. Ahora que tú estás listo, preparado. Respondamos con paz en medio de las batallas y necesidades, mostrando la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento.
Respondamos con bondad, con amabilidad, siendo de espíritus mansos, que no buscan lo suyo propio, sino lo de los demás. Ese espíritu que es dulce para con los demás, que responde con sencillez. Respondamos con fidelidad, respondamos con dominio propio, respondamos con la palabra de nuestro Dios, respondamos con honestidad, con fidelidad a Él.
Porque Él es soberano en nuestras tribulaciones y Él las ha enviado. Y el diablo está en primera fila, sentado, grabándote para subirlo a Facebook y YouTube. Cuando tú sueltes esa explosión y te graba. Como lo hizo con Job. Tú vas a ver en tu misma presencia. Te va a maldecir. En tu misma presencia. Y fue y arrasó con todo. Y se sentó ahí en la primera fila. Pero Job no cedió. Job no cedió ni una yarda hacia atrás. Ahí mismo donde lo sembraron con la tribulación, ahí mismo cayó de rodillas. Y allí mismo clamó a su Dios. Allí mismo. No había que ir, no había tiempo para irse al cuarto de oración, no había tiempo para buscar su lugar, un día de ayuno y oración a sola, no había tiempo para nada de eso. Era ahí en medio de la tribulación. Ahí en la tribulación. Azotado ahí por la tribulación. Ahí mismo se derrumbó. Pero no ante la tribulación, sino delante de su Dios. La tribulación estaba ahí. Pero él estaba destruido delante de su Dios. En su orgullo. Destruido en sus riquezas y bienes, que ya no tenía nada, pero él se dejó caer delante de su Dios. Y eso es lo que el Señor está trayendo a nuestras almas. Es que tenemos que dejar de luchar en nuestras fuerzas. Es que tenemos que dejar de usar nuestras artimañas. Es que Dios nos va a llevar hasta que la dejemos. Y si no la dejamos, van a seguir llegando hasta que confíes y descanses en Él. Amado hermano, la tribulación llega y nos habla para que frenemos nuestras pasiones. Cuando Dios trae juicio en medio nuestro, muchos son frenados al ver al Dios que juzga el pecado de los hombres. Cuando Dios descubre y lo publica en las azoteas, cuando Dios saca a la luz el pecado de algún hombre y lo publica en la televisión, en todos los lugares, ¿sabe qué pasa? Todo el mundo tiembla. ¡Ay, mi madre! Y se recoge. Todo el mundo tiembla y se recoge. Dios frena la impiedad y la maldad cuando Él trae la tribulación, cuando Él hace justicia, cuando Él obra en el pecado nuestro y lo publica en las azoteas, para que todo el mundo sepa, sacando la hipocresía de nuestros corazones, haciendo que nos humillemos públicamente. Ahí vemos al pastor Dante pidiendo perdón. ¿Tú viste al pastor Dante pidiendo perdón? Si eso fue él, entonces yo también debo de pedir perdón, porque yo también tengo esa misma situación. Tú viste al hermano fulano que se estaba robando una cosa y lo metieron preso. Ay, Señor, ten misericordia de mí, Señor. Yo he pecado también, Señor. Yo me robé el lapicero de fulanito. Señor, perdóname. Lo voy a devolver ahora mismo. Mucha gente frenada cuando Dios trata con nuestros corazones. Nuestros hijos son frenados cuando nos ven a nosotros bien atribulados, bien agolpeados, llorando en nuestras habitaciones. Amados hermanos, dad gracias a Dios cuando en su fidelidad y amor descubre nuestra hipocresía. Dad gracias a Dios, porque cuántos no viven actualmente mintiendo, murmurando, destruyendo a la iglesia del Señor, faltándole respeto a sus padres, cuando ellos no lo pueden escuchar, a sus madres, robándole, viendo todo tipo de pornografía, en amores con impíos, en fornicación, y continúan diciendo que son cristianos. De todas esas cosas, cuando Dios nos reprende y nos amonesta, Él es soberano, recuérdalo. Y Él quiere que tú muestres la gracia del arrepentimiento. Y Él quiere que tú confieses tu pecado, porque si Él lo ha hecho por amor a tu alma, Él va a descubrir más tu corazón. Esto es el efecto que debe producir la obra de Dios en nuestros corazones. El mensaje de Dios para ti, mi amigo, que no conoces al Señor Jesucristo como tu Salvador. Dice Juan 6:40, porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo mismo lo resucite en el día final. ¿De qué hablan tus tribulaciones? ¿De qué hablan tus pruebas? Hablo de tu gran necesidad de reconocer a ese gran Dios, del cual huyes. Habla de tu gran necesidad. Dios quiere tu bien. Y preguntas, ¿por qué me pasan tantas cosas? ¿Por qué el mundo va de mal en peor? Y la respuesta la da la Escritura en Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte. ¿Por qué el mundo se está destruyendo? Por tu pecado y por el pecado de todos aquellos. Es tu pecado lo que está produciendo tanto mal. La muerte de tantas personas inocentes es el pecado en el corazón de esos hombres que lo produce. Ellos están matando. Ese es su pecado. Las muertes, las guerras son consecuencia directa de nuestros pecados, de los cuales somos responsables. ¿Por qué Dios lo permite? Para que viendo que no hay nada bueno en ti, acudas a Él que sí es bueno. Para que viendo tú una sociedad tan rica y próspera, donde, óyeme, allí todo está cubierto, la luz, el agua, el teléfono, la comida, todo el mundo está rebosante de alegría, disfrutando de la vida. ¡Oh! Y ese desastre, y ese mal, ¿y qué ha pasado? Para que tú acudas a Dios y para que dejes de creerte que eres bueno. Para que dejemos de creernos que el mundo es bueno. Dios saca a la luz la maldad del corazón de todo hombre, para que sea reconocido Él solo como el justo, el bueno, y para que se entienda que solamente de Él viene el bien y la misericordia. Lo que tenemos como bien y misericordia es el fruto de lo que Él ha hecho por nosotros. Amigo que me escuchas, la voluntad de Dios para ti no es que crezcas espiritualmente, es que te convierta y te arrepienta. No es que crezcas espiritualmente, porque estás muerto. Es que te arrepientas y te conviertas, porque Él es soberano sobre ti. Porque vives sobre su tierra y vives lo que Él te da para vivir. La voluntad de Dios no es que seas un religioso partidista o un moralista, es que seas un creyente del Evangelio, que vivas para Dios en los términos de Dios. Que te apartes de tu mal, de tu pecado. Amados hermanos, que Dios nos conceda poder ir un poquito más allá de nuestra tribulación, porque son reales. Nuestras tribulaciones son reales. No podemos cerrar nuestros ojos y decir, no, yo ando por fe, con los ojos cerrados. No, quítate la mano en la cara. La tribulación es real. Ahora, ¿qué harás? Porque el Dios soberano la ha enviado para afligirte y para humillarte. ¿Qué harás? Mi exhortación es, humíllate delante de Él. Humíllate delante de Él, clama a Él, depende de Él. Arrepiéntete de tu pecado, si hay pecado. Examina tu corazón delante de Él. Procura andar delante de Él perfectamente en todos tus caminos. Amado hermano, busca a tu Señor. Evalúa tu vida. ¿A qué ídolo le estás sirviendo? Que Él está muy empeñado en sacarlo a la luz. ¿Qué consejo estás siguiendo? ¿El de tus pastores? ¿El de la palabra de Dios? ¿O el de tu tigueraje? Hay gente que son astutos. Muchachitas que son astutas. Mi hija, ese muchacho no te conviene. No, yo no tengo nada con él. Pero chequea su WhatsApp, chequea su Facebook, dice todo lo contrario. Calladita ahí, calladito ahí. No, yo no estoy haciendo nada malo. Guardando apariencia de hipócrita. Pero Dios a su tiempo saca la luz y descubre y desnuda nuestra hipocresía. ¿Para qué? Para que recordemos que Él es el soberano, amados hermanos, y que Él reina sobre nosotros, y que nada hay oculto que no será manifestado. Nada hay oculto que puedas esconder de Él. Nada. Y Él lo va a sacar, y lo va a publicar, y te va a humillar, para que entonces tú te arrepientas. Y alcances de Él misericordia. Porque si no te arrepientes, te va a ir peor. El camino de la palabra de Dios es muy sencillo. Él lo aclara. Él lo aclara. Y lo sigue aclarando. Y nos lo sigue diciendo. Y nosotros seguimos pensando que no podemos hacerlo. Lo podemos hacer. Podemos engañarlo. Qué ignorantes somos de Dios. No lo conocemos. Realmente no tenemos ni idea de con quién estamos tratando. Él es el soberano y Él trae nuestras tribulaciones para hacernos bien, para que le reconozcamos, para que dejemos andar en nuestras astucias y obras de la carne, para que comencemos a actuar por la piedad, por las gracias que Él nos ha dado, para que nosotros nos humillemos delante de Él. Y con humildad reconozcamos, tú eres fiel, tú eres justo, y hoy has descubierto mi pecado. Ten misericordia de mí. Perdóname. Ten misericordia de mí. Límpiame de mi maldad. Y si yo robé a alguno, y aquí que le devuelvo cuadruplicado lo que le robé. Señor, ten misericordia. Amado hermano, consideremos nuestros caminos, porque Dios trae nuestras tribulaciones con un buen fin. Y lo primero que quiere que reconozcamos es que Él es el soberano en nuestras vidas, en nosotros, en nuestro matrimonio, en nuestra casa, en nuestros hijos. Él es el soberano. Y Él hará bien a nuestras vidas. Y trae esas tribulaciones para que ejercitamos esas gracias. Hagamos de ellas. Porque si ya no vamos a usar las obras de la carne, algo tenemos que usar. Mas el fruto del Espíritu es. Las gracias del Espíritu están allí. Tómala. Úsalas. Hazte de ellas y comienza a ejercitarte en cada una de ellas. entiende, oye su voz, y que Dios nos conceda poder hallar alguno aquí que encuentra en sus tribulaciones que Dios le habla para que reconozca que solamente Él es Dios en su vida. Hoy es el día para ti de salvación. Tiembla ante Él, pero arrepiéntete. Cree en Él. Entrega tu vida a Él. Joven, entrega tu vida al Señor. Él es tu soberano y tiene pensamientos de bien para ti. Oremos. Señor y Dios y Padre, queremos implorarte que tú nos ayudes y bendigas por medio de tu palabra. Gracias porque tú siempre obras bien en nuestras vidas. Siempre haces misericordia. Concédenos considerar nuestros caminos. Concédenos escuchar en medio de esa tribulación tu voz. Y como Job, como aquellos hombres de antaño, como David cuando fue confrontado en su pecado, allí mismo confesó. Allí mismo se humilló delante del profeta. Allí mismo clamó a Dios, he pecado. Oh Señor, gracias por tu respuesta divina. Tu pecado ha sido remitido. Oh Señor, no morirás. Gracias, porque cuando confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Gracias por tu fidelidad. Concédenos tomar la decisión de dejar nuestras artimañas, nuestras obras de la carne, y definitivamente aprender a hacer uso de las gracias que tú nos has dado para tu gloria. Mira a aquellos que aún no te conocen, te suplicamos por ellos. Oh Dios, hazles entender que sus caminos, que su vereda, la que están tomando, los guía a la perdición. Guíelos hacia ti, Señor. Abre su entendimiento y concédeles clamar a ti por perdón de pecados. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.